experiencia en la vida cristiana. Y usted va a ver por qué entendemos esto por la palabra del Señor. Leemos la palabra del Señor en Lucas capítulo 6, verso 46. Lucas 6, 46. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué me llamáis Señor? Está hablando el Señor Jesucristo. Les pregunta a todos los que estaban ahí y nos pregunta a nosotros. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Cuántos de aquí tienen a Jesús como Señor de su corazón? Amén. Jesús es Señor de nuestra vida. Ahora el Señor Jesús hace una pregunta y dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo les digo? Qué interesante, ¿verdad? O sea, que hay algunos, sabemos algunos que a veces podemos llamar a Jesús Señor, pero el Señor dice, no estás haciendo lo que yo te digo. Y sigue diciendo el verso 47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Un verso que hemos leído tantas veces. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo ni siquiera mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oye y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra. En Mateo 7 dice, sobre la arena. Sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Padre y Señor bendito, después de haberte adorado, exaltado, y Señor, lo vamos a hacer mientras nos des vida, no solamente aquí un día domingo, sino que cada día de nuestra vida sea una ofrenda de amor y de alabanza para ti. Señor, que en todo lo que hagamos, que nuestros pensamientos y los dichos de nuestra boca sean gratos delante de ti y sean una expresión de adoración para ti. Señor, también entendemos y sabemos que necesitamos de tu palabra y de tu guianza y de tu presencia en nuestros corazones. Por eso te rogamos, Señor, que nos hables a través de tu palabra y que no nos vayamos de aquí igual como vinimos. Señor, yo te doy gracias por la vida de cada hermano y hermana que está aquí en este lugar y de todos los que se han conectado a través del internet. Si lo estamos haciendo es porque tenemos hambre de ti, necesitamos de ti. El puro hecho de estar aquí es porque necesitamos una respuesta, una guianza, una dirección, un alimento. Te pedimos, Señor, que tú, Espíritu Santo de Dios, así con tu palabra, el Señor respondas al clamor y a la necesidad de cada corazón y que no solamente nosotros, pero que muchos vengan de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Y Señor, que tú levantes al que está desanimado, que aclares la mente del que está confundido y que Señor nos guíes de tu mano a toda verdad. Señor, límpiame con tu sangre y úngeme con tu espíritu para predicar tu palabra y hacerlo con amor y con reverencia a ti, Señor. Porque solo tú tienes palabras de vida eterna y salvación, nadie más, Señor. Nosotros no solamente somos instrumentos, vasos inútiles si hacemos lo que Dios nos manda. Señor, para ti es la gloria, para ti es la alabanza, única y exclusivamente en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, mi amado hermano. La obediencia es indispensable en el camino angosto, en la vida del cristiano, la obediencia. Meditando en esto, mis amados, le decía, este es un tema que no mucho se enseña en estos días. ¿Y qué es la obediencia? Es lo primero que me ponía a pensar. ¿Qué es la obediencia? Según el diccionario, la obediencia es el cumplimiento, mire, el cumplimiento respetuoso, con una actitud correcta, es decir, con mansedumbre, a los mandamientos de alguien que está en autoridad. Es cumplimiento respetuoso, con una actitud adecuada ante los mandamientos de alguien que está en autoridad. Entonces, hay obediencias en diferentes esferas. En el hogar, los hijos tienen y debemos, mientras estamos en el hogar bajo el techo de los padres, obedecer a nuestros padres. Eso dice la palabra del Señor, ¿verdad? Es un mandamiento con promesa. En la escuela, los jóvenes, se espera, se supone, les conviene, es bueno que obedezcan a sus autoridades, a sus maestros, aunque hoy en día no está de moda y hoy en día ya no se quiere obedecer ni respetar, ¿verdad?, la autoridad que está sobre el ser humano. En el ámbito social debemos obedecer a Dios a través de las autoridades que Él ha puesto en nuestra comunidad. Hay que obedecer lo que la autoridad establece y manda, ¿verdad? ¿Están de acuerdo con eso? Ahora, en la vida cristiana también Es muy importante obedecer lo que Dios nos manda. Leí un artículo hace algunos años sobre un hombre que se llama Robert Coppersmith. No sé si todavía vive, pero cuando él tenía 81 años de edad, nunca había piloteado un avión, pero un día él se fue con un amigo a manejar un avión que su amigo tenía. Su amigo se llamaba Wesley, y fueron a pasear. Mientras iban en este paseo, su amigo tenía 52 años, un poco más joven que él, piloteaba la nave. Él había ido en unas ocasiones anteriores con él y tenía cierta idea de lo que había que hacer. Pero en un momento del vuelo, el 17 de junio de 1998, el piloto de la nave colapsa, le da un infarto, se muere ahí sobre los controles. Y entonces este Robert, mi hermano, se ve en la terrible urgencia, en la necesidad de hacer algo. Y entonces toma los controles desesperado de la nave, toma la radio que tenía ahí cerca y empieza a clamar por ayuda. Empieza a rogar que alguien lo ayude. Estaban en Indiana, de Indianápolis, a una ciudad que se llama Muncie. Entonces unos pilotos que estaban alrededor de él escucharon la señal de auxilio y le dicen: mira, te vamos a ayudar, mantén la calma, serénate. Y le empiezan a dar un montón de información, de instrucciones, para que él pueda, en primer lugar, levantar la Cessna 172 que estaba yéndose a pique. Y él logra levantarla, mi hermano, escuchando la información que le daban por radio estos pilotos que estaban cerca de él. Le empiezan a dar direcciones de cómo mantener la velocidad y cómo dirigir la avioneta hacia un aeropuerto cercano. Él empieza a escuchar, empieza a obedecer y empieza a seguir las instrucciones. Cuentan los testigos que cuando llegó al aeropuerto, la avioneta descendió, mi hermano, suavemente. Y aunque se golpeó al caer a la pista y dio un par de brincos, aterrizó junto a la pista y Robert Coppersmith salvó su vida. Este hombre, mi hermano, yo me imagino cuando oía las instrucciones que le daban, debe haber dicho: yo tengo que obedecer, como que de esto depende mi vida. Y era así. ¿Imagina usted cómo sería nuestra vida si nosotros oímos la dirección que nos da Dios para nuestra vida y la ponemos en práctica con la misma pasión, con la misma urgencia que hizo este hombre? ¿Cómo cree usted que sería nuestra vida? Sería una vida bendecida y hermosa. El problema, mis amados, es que a veces a nosotros no nos gusta obedecer. El niño, desde que nace, viene con una esencia ahí de rebeldía. Y es curioso que a veces no solamente no obedece, sino que hace precisamente lo que se le dice que no haga. Yo no sé si usted tiene niños, o tuvo niños, o ha visto niños, pero es impresionante. Uno le dice: mijo, no agarre eso, ¿y qué cree que el niño hace? Lo agarra. Entonces a veces, dicen, si quieres que no lo agarre, dile: agárralo. ¿Qué hace el niño? No lo agarra. No, yo no, ahora no. Pero mis hermanos, esto me lleva a pensar en esto, y yo quisiera que usted se haga esta pregunta. ¿Cree usted que es importante la obediencia? Es importante, dice el hermano Andrés, es fundamental. En el hogar, ¿usted se imagina el hogar con un hogar bajo obediencia? Porque papá y mamá siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Sería un hogar que es muy, muy importante, es necesaria la obediencia en el hogar, en el trabajo, imagínense. ¿Usted cree que es importante la obediencia en el trabajo? ¿Verdad? El jefe dice: ¿sabes qué? Mañana vamos a arrancar a las 6 de la mañana porque tenemos un proyecto. Y todos los empleados se supone que deben obedecer y estar a las 9 de la mañana. No, a las 6. Es más, 10 minutos antes. Y es más, media hora antes por si acá haya tráfico. Es, mi hermano, porque de la obediencia depende el éxito de la empresa o de la actividad o del proyecto que nos planteemos. Imagínese usted en un quirófano, en un hospital. ¿Usted cree que es importante la obediencia? Están ahí en una operación a corazón abierto, mi hermano. Entonces hay una auxiliar, un enfermero. Le dicen: a ver, pásenme las tijeras. ¿Cree que es importante que se obedezca esta orden? ¿Qué tal que la enfermera diga: no, ahorita no quiero? Dile a otro: estoy cansada o no tengo ganas. La vida de esa persona puede terminar si es que la persona que está en ese quirófano no es obediente. Y no solamente en ese aspecto, el anestesista tiene que ser obediente a los niveles que tiene que aplicar, y el médico tiene que ser obediente a las instrucciones que él aprendió para que todo ese proceso funcione con bien. Y le decía en la vida cristiana también, pero por alguna razón, mi hermano, en los últimos años parece ser que este tema no es muy conveniente, no es muy popular. Entonces, en la iglesia mejor ya no se habla mucho de esto. Dicen mejor, ¿sabes qué? Ya no enseñemos de esto. Y la verdad es que la palabra de Dios nos enseña que Dios es amor, Dios es bondad, Dios es misericordioso y por su gracia no hemos sido consumidos, pero Dios es un Dios que demanda obediencia. Nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, demanda obediencia. Y claro, nuestra obediencia no es simplemente por obedecer, nuestra obediencia tiene que ser por amor, como hijos de Dios, como cristianos. De hecho, en Juan capítulo 14, mire rapidito conmigo Juan capítulo 14, Juan capítulo 14, en el verso 23, Juan 14, 23, mire lo que el Señor Jesucristo dice. Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Por eso les decía, el amor nuestro a Cristo, a Dios, a la palabra de Dios, no es porque simplemente debemos, sino que es por amor. Jesús dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿A quién? Al que lo obedece por amor. Y sigue diciendo en el verso 24, el que no me ama, no guarda mis palabras, es decir, no me obedece. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, mis hermanos, la obediencia en la vida del cristiano, la obediencia en el camino angosto, la obediencia en el día a día del Hijo de Dios es indispensable, es fundamental. Porque, mi hermano, la obediencia es la llave que abre bendiciones y la obediencia va de la mano de la gracia y de la fe. Lo voy a repetir, la obediencia va de la mano de la gracia de Dios y de la fe. Usted y yo somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Y esto no de vosotros, es un regalo de Dios. Pero junto con esa gracia va de la mano la obediencia que Dios espera que sus hijos tengamos. Tiene que ir de la mano y va de la mano de la fe. En Hebreos 11:6 el Señor dice, porque sin fe es imposible obedecer, agradar a Dios. Entonces, mis hermanos, les decía, este es un tema que debemos enseñarlo. Y hoy en día en las iglesias y en la iglesia de Cristo, y no lo digo como crítica, lo digo como reflexión. Mi hermano, se enseña de la gracia y de la gracia y de la gracia y de la gracia y de la gracia, y está bien y es hermoso y es bíblico. Se enseña de la fe y de la fe y de la fe y de la fe y es hermoso y es bíblico. Pero no nos enseñan de la obediencia. Entonces parecería ser que la obediencia ya no importa. Parecería ser, mi hermano, que ya como que estaría no muy malo dejarlo de lado. Y cuando miramos la Biblia, mi hermano, no podemos dejar de darnos cuenta y de reconocer que siempre la gracia y la fe y la misericordia de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, estuvieron de la mano de la obediencia. Y si usted y yo queremos tener una vida victoriosa, una vida como Dios quiere que tengamos, tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener presente cada día que nos permite Dios vivir, que Dios espera de nosotros obediencia. Dice el Señor Jesús, ustedes me llaman Señor y hacen bien, soy Señor, pero no hacen lo que yo les digo. ¿Por qué me llamas Señor? Mire, qué reflexiono. ¿Por qué me llamas Señor si no haces lo que te estoy pidiendo? Tienes que hacer lo que yo te mando. Y yo les decía desde el Génesis y no vamos a ver en detalle. Pero piense por un instante en Noé. ¿Te recuerda Noé? Dice la palabra de Dios que la maldad de los hombres era tanta en la tierra, que Dios un día dijo, ¿sabes qué? Voy a enviar un juicio. Pero es hermoso. Lea el Génesis capítulo 5 y 6. Dice que hubo un hombre que halló gracia. ¿Qué es gracia? Es un favor inmerecido. Eso es lo que Dios tiene con nosotros, gracia. Porque por gracia sois salvos. Es un regalo de Dios que no merecemos. Pero entonces este hombre que se llama Noé halla gracia ante los ojos de Dios y Dios decide por misericordia librarlo del juicio que venía. La gracia y la misericordia de Dios. O sea que Noé fue salvo por gracia y por misericordia. ¿Qué es la misericordia de Dios? Por la misericordia Dios no nos da lo que nos merecemos. ¿Qué nos merecemos? La muerte eterna. Pero como Dios es misericordioso y tiene gracia con nosotros, nos da un regalo que no merecemos, que es la salvación. En Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Está conmigo? Entonces este hombre, Noé, mi hermano, haya gracia delante de Dios, y Dios le dice: ¿sabes qué, Noé? Vas a construir un arca donde va a salvarse tú y tu familia. Y es hermoso mirar la palabra de Dios. Noé tardó construyendo esa arca 100 años, 100 años. 500 años tenía Noé cuando Dios lo llamó por gracia a construir esa arca, y de 600 años era cuando empezó el diluvio. Y esos 100 años, ¿sabe qué hizo Noé? Obedeció todo lo que Dios le había mandado. Todo. Dios le dijo cómo haga el arca, le dijo de qué madera la construya, le dijo con qué medidas la construya, le dijo dónde ponga las ventanas, le dijo dónde ponga la puerta, le dijo absolutamente todo lo que haga. Y dice la palabra de Dios, y le digo, no nos da tiempo para leerlo, léalo en su casa, por favor. Y si Noé obedeció, Noé hizo todo lo que Dios le mandó, todo lo que Dios le mandó. ¿Qué cree usted que Dios espera de nosotros? Que hagamos todo lo que Él nos manda, porque por gracia y por misericordia Noé fue salvo, pero la obediencia estuvo de la mano de esa gracia y de esa misericordia. Y por eso le digo que es muy peligroso enseñar gracia sin obediencia. Conmigo, mi hermano, se lo voy a repetir, es muy peligroso en la iglesia enseñar la gracia y la misericordia y la fe y olvidarnos de la obediencia, porque es bíblica. Estaría dando una verdad a media. Pero claro, la obediencia no es muy popular hoy en día. La iglesia queremos que se llene de personas, entonces vamos a predicar, dicen algunos, algo que no ofenda a los hermanos, que no los desafíe. Pero Dios dice, hermano, ¿sabes qué? La obediencia va de la mano. Y no solamente Noé, ¿recuerda usted de Lot? Lot, mi hermano, vivía en Sodoma y Gomorra, una sociedad llena de maldad y de pecado. Me llama la atención en la epístola de Pedro, en segunda de Pedro dice, y el justo Lot, escúcheme esto, afligía su alma. Eso dice, o sea, no soportaba mirar lo que él miraba. No se acomodó a la cultura, no dijo, bueno, ya es normal. No, él dice, no soportaba la nefanda conducta de los hombres de ese tiempo. Nefanda, va a investigar lo que significa nefanda. No dice nefasta, nefanda. ¿Qué es nefanda? Nefanda es una maldad en extremo, que es lo que estamos viviendo ahora. Yo me identifico mucho con este Lot, que cuando yo veo el mundo alrededor mío, mi hermano, mi alma, le duele. Si a usted no le duele el alma mirar que cómo matan niños, hermano, tómese la presión, vea, por favor. Vaya hacia terapia intensiva, que le pongan ahí un suero de bilirrubina, alguna cosa. Si a usted no le incomoda la locura que vivimos. Ahora, sabemos que estamos en el mundo y no somos del mundo, pero eso le pasaba a Lot. Y entonces dice que Lot afligía su alma por la conducta. Y entonces Dios tiene misericordia de este Lot por la intervención de su tío. Y un día le dice, ¿sabes qué, Lot? Vamos a destruir, voy a destruir Sodoma y Gomorra, Lot. Pero a ti te voy a sacar, y a tu esposa lo voy a sacar, y a tus hijos lo voy a sacar. Eso es la gracia, la misericordia de Dios. Entonces Dios envía ángeles y le da una dirección a este Lot. Le dice, mira, Lot, y lo dije el domingo pasado. Dice, Lot, listen to me. Para que entiendan, escúchame, Lot, corre por tu vida. No regreses ni a ver, sal de esto para que salves tu vida y la vida de tu familia. ¿Y qué cree que Lot tuvo que hacer? Obedecer, dígalo sin miedo, obedecer. Mi hermano Lot no se sentó ahí y dijo, Señor, manda ángeles que me lleven. Noé no dijo, Señor, mándame ya el arca construida porque está muy grande la misión. Obedeció Noé, obedeció Lot, mi hermano, y le dijeron, date prisa, obedece, corre. Y Lot ahí fue, mi hermano, vámonos para afuera. ¿Qué cree usted que espera Dios de nosotros? Obediencia, misericordia y gracia, y fe. Pero, mi hermano, eso es fe. Voy a hacer un arca donde no ha llovido, voy a hacer un arca que no tengo idea cómo, voy a hacer un arca que no entiendo por qué, voy a hacer un arca que no sé si puedo, pero si tú lo dices, yo tengo fe. Porque hallé gracia delante de tus hijos, de tus ojos, y tengo obediencia. Señor, yo nunca he visto que llueva fuego del cielo, podía haber dicho Lot. Señor, yo nunca he visto un juicio así, pero si tú me lo dices, yo me voy de aquí. Porque he hallado gracia a ti, y por misericordia mandaste a decirme esto, y yo te obedezco. Está conmigo, mi hermano. Pero hoy en día parece que ya no. Hoy en día en la iglesia te dicen, ¿sabes qué? Levanta la mano y ya estás, pum, sellado el pasaporte. Suena bonito. Dicen, no, tranquilo, Dios es amor, vive como quieras, Dios ama, dale nomás. Oye, pero espérame un ratito, bájale el volumen, bájale de marcha. Yo en la Biblia veo otra cosa. Abraham, mi hermano, ¿usted se acuerda de Abraham? Se le asoma el Señor, le dice, Abraham, voy a hacer de ti una gran nación. Halló gracia. ¿Quién era Abraham? No, mi hermano, Dios lo escoge. ¿Por qué? Porque halló gracia, Dios quiso. Esa se llama la misericordia y la gracia divina. Le dice, ¿sabes qué, Abraham, escúchame, deja tu tierra y deja tu parentela. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. Sí, Señor, la dejo. No le dijo para dónde, no le dijo para cuándo, no le dijo cómo, no le dijo nada. Solo le dijo, deja la tierra y deja tu parentela. Yo te voy a llevar a una tierra de bendición. Y Abraham salió en obediencia. Cuando le pidió a su hijo, a su Isaac, ¿usted recuerda? ¿Qué hizo Abraham? El padre de la fe. El padre de la fe, porque estamos hablando de fe, de gracia y de misericordia. ¿Qué hizo el padre de la fe? Obedeció. Obedeció. Señor, si tú lo dices, no lo entiendo, no sé qué vas a hacer, Señor, no sé cómo lo vas a hacer, pero sé que lo vas a hacer. Yo te obedezco. Hermano, Noé obedeció, Lot obedeció, Abraham obedeció. Hermano, ¿qué decir de Moisés? Moisés con el pueblo de Israel sale al desierto y el Señor le dice, ¿sabes qué? Voy a poner delante de ustedes una columna de fuego en la noche y una columna de sombra durante el día. Y dice la palabra de Dios que donde la columna se movía en él. Y si la nube no se movía, ahí se estaba. Hermoso. O sea que no fue Moisés que dijo, a ver, pásenme un GPS y yo voy a trazar el camino. No, Señor, tú eres mi GPS. Donde tú digas, yo voy. Y la nube estaba ahí, ahí se quedaba. Y la nube se movía y vámonos. ¿Qué hicieron? Obediencia, obediencia. Por eso le estoy diciendo, mi hermano, la esencia de nuestra vida cristiana es la obediencia. Si algo quiero, mi hermano, rogarle a Dios es que nos ayude a todos nosotros a entender la importancia de la dimensión de la obediencia por amor. Obediencia por amor y en respuesta a su gracia y a su misericordia. Todo lo que Él nos mande, Señor, yo te quiero obedecer. Yo te voy a obedecer. Mi hermano, ahí estaba José. ¿Usted se acuerda de José, el papá de Renal, el padrastro, perdón, de Jesús, ¿verdad? Ahí estaba José, mi hermano, un hombre del cual a veces no se habla mucho. Y un día se encuentra con que María, su novia, con la cual se iba a casar. Imagínese esto. Ahora le dice María, ¿sabes qué, José? I am pregnant. ¡Estoy embarazada! ¡Qué noticia, mi hermano! Salí corriendo. No. Pero Dios, que es amor y misericordia, se le aparece un mensajero de Dios y le dice, ¿sabes qué, José? Hey, querísimo, my friend. Everything is okay. Hermoso cuando Dios nos habla. Todo está bien. No temas. Porque Dios está en esto. No temas lo que va a venir, no temas recibir a María por tu esposa. Oiga esa noticia, mi hermano. ¿Y qué hace José? Obedece. Dice, está bien, Señor, no lo entiendo, no entiendo cómo, me parece absurdo a mi mente, a mi lógica, pero yo obedezco. Si tú lo dices, yo lo hago. Obediencia. Hay tantos ejemplos en la Biblia. ¿Usted se recuerda de Naamán, el rey Naamán? Estaba con una lepra, Segunda de Reyes, capítulo 5. Y pedía, va al profeta y el profeta le dice, ¿sabes qué, Naamán? Dios te va a sanar. Qué bonita noticia, ¿no? ¿Cuántos quieren sanidad cuando están enfermos? Amén. Amén. Un y mil veces, amén. Le dice, ¿sabes qué, Naamán? Solo hay aquí un detallito. Tienes que ir a sumergirte en el Jordán 7 veces. Yo me imagino a Naamán, mi hermano. Naamán haber dicho, oye, ¿qué? ¿Es broma? ¿Estás jugando conmigo? Bueno, de hecho, él dice, oye, ¿no hay aquí río? ¿Por qué tengo que irme al Jordán? Porque Dios espera obediencia. Porque Dios espera obediencia. Y ahí estaba Naamán, mi hermano, con su mente. Yo me imagino bombardeada por pensamientos. Y de pronto entonces Naamán, mi hermano, dice, bueno, voy a obedecer. Y empieza a ir y va la primera vez y se sumerge. ¿Qué es eso? No, obediencia. Y empieza, mi hermano, la primera vez yo me imagino que él salió, estaba lleno de leche. Y la segunda, y la tercera. Y a la séptima, mi hermano, ¿usted se imagina qué obediencia? ¡Qué obediencia, mi hermano! Eso es lo que Dios espera de usted y de mí. Lo mismo sucedió con los leprosos, con Jesús de Nazaret. ¿Se acuerda que lo meditamos los domingos anteriores? 10 leprosos, mi hermano, que encuentran a Jesús en el camino y le dicen, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros, sánanos de esta lepra. El Señor Jesucristo los podía haber sanado ahí, en ese instante. Les dice, ¿saben qué? Vayan y preséntense a los sacerdotes. Dice la palabra en Lucas 17 que mientras ellos iban, mientras ellos podríamos decir, mientras ellos obedecían, ¿puede decir? Mientras ellos obedecían. Note la importancia, estamos hablando de Jesús, estamos hablando del Nuevo Testamento, porque hay muchos que dicen, no, eso era para el Antiguo Testamento, hermano Diego. Cuando responden mal, ¿no? No, eso es la gracia y la misericordia. Porque esto es ya con Cristo, en la gracia, en la misericordia. Los voy a sanar, pero ¿sabes qué, mijo? Tienes que obedecer. Si no vas, no te sanas. Así de fácil. Yo me imagino que deben haber hablado entre los leprosos, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿Usted nos puede sanar aquí? ¿No que es hijo de Dios? ¿No que es pura gracia? ¿No que es puro amor? Yo me imagino que alguno de ellos dijo, ¿sabes qué? Pero está diciendo que vaya, obedezca. Vamos ahí. Y mientras iban, mientras obedecían, de pronto, ¡bam!, la sanidad. Note cómo la gracia, la misericordia y el amor de Dios van de la mano de lo que es, ¿no? Por eso le digo a mi hermano, hoy en la iglesia algo falta. Cuando yo oigo prédicas, porque yo tengo que oír prédicas para edificarme, yo oigo prédicas de pastores, y a veces oigo prédicas, y no lo digo como crítica, lo quiero decir claramente, no es crítica, es como que el enemigo ha llevado a la iglesia a un punto donde se hace tanto énfasis en la gracia y solo en la gracia y nada más que la gracia. Y yo creo en la gracia, yo predico de la gracia, yo estoy fundado en la gracia y en la misericordia de Dios. Pero cuando miro que no me enseñan obediencia, me preocupo. Me preocupo porque, mi hermano, miro en la Biblia que la obediencia va de la mano de la gracia de Dios. Le dice al ciego que el Señor lo sana. Le dice Juan capítulo 9, le dice, ve a lavarte en el estanque de Siloé. ¡Qué dirección más rara! A ver, Señor Jesús, espérame. ¿Qué me voy a ir a lavar al estanque de Siloé? Pues sáname ya, no perdamos el tiempo. Porque Dios espera obediencia de nosotros. Y cuando va este ciego al estanque de Siloé, ¿qué es lo que Jesús le había dicho? Recobra la vista. Porque Dios espera de nosotros obediencia, mis amados. Obediencia. Y le decía, la obediencia trae bendición a todas las esferas de nuestra vida. Ahora, los judíos tenían muchas leyes, el Shema de la ley judía, tenían 613 leyes y además de eso le habían añadido otras. Entonces ellos se confundieron. Entonces escúcheme esto y quiero aclarar esto, no somos llamados a guardar la ley del Antiguo Testamento para salvación, no, somos salvos por gracia, pero sí somos llamados a guardar la ley de Cristo, que es el amor. Preguntan al Señor Jesucristo, oye, vamos a Mateo 22, vaya conmigo a Mateo 22, Mateo 22. O sea que usted y yo debemos guardar la ley del amor en Cristo Jesús. Mire qué hermoso, Mateo 22, verso 35. Entonces los fariseos, desde el 34 vamos a leer. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Los fariseos, maestros de la ley. Y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó por tentarle diciendo, verso 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Como le dije, tenían muchísimos. Entonces, para tentarle, le dicen, a ver, dinos, ¿cuál es el mayor mandamiento de todos estos mandamientos que tenemos? Jesús le dijo, verso 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Eso es lo que usted y yo debemos cuidar. Amar a Dios con toda nuestra mente. Que Él sea el más importante. Y cuando nosotros hacemos esto, escúcheme, mi hermano, vamos a estar en el camino correcto. Y dice en el verso 38, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo, mi hermano, escúcheme. Si usted ama a Dios y yo amo a Dios con toda mi mente, con toda mi alma y todas las fuerzas, le vamos a dar a Él lo mejor de nuestra vida. Vamos a darle, mi hermano, a Él la prioridad en nuestra vida. Vamos a desprendernos de todos los ídolos, vamos a desprendernos de toda la idolatría, porque lo hemos hecho a Él el Señor de nuestros corazones. Lo amamos a Él con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Vamos a ofrendar con generosidad porque Él es quien se merece lo mejor de nuestra vida. Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y si amamos al prójimo como lo debemos de amar, escúchame, mi hermano, no le vamos a estar mintiendo. ¿Por qué? Porque lo amamos. No lo vamos a estar engañando ni lo vamos a defraudar al prójimo porque lo amamos. Y mire lo que dice en el verso 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, todo se resume en estas dos cosas. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume todo. ¿Y por qué es tan importante esto? Usted dirá, bueno, hermano Diego, pastor Diego, ¿por qué es tan importante esto? Se lo voy a decir y tengo al menos cuatro razones. ¿Por qué es tan importante la obediencia? ¿Por qué a la luz del Nuevo Testamento y a la luz bíblica es tan importante la obediencia? La primera está en Juan capítulo 5, verso 2 y 3. Primera de Juan capítulo 5. ¿Lo tiene? Capítulo 5. La primera razón, primera de Juan, sí, capítulo 5. La primera razón, ¿por qué es tan importante la obediencia? Ahora le doy el versículo. ¿Por qué es tan importante la obediencia en la vida del Hijo de Dios? La vida del cristiano. Verso 1, ¿está ahí? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ahí está la gracia de Dios, ¿verdad? Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Gracia y misericordia. Verso 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Verso 3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Hermano, cuando nosotros obedecemos a Dios, estamos demostrando nuestro amor por Él. Te lo voy a repetir. La primera razón que le quiero mencionar por qué es tan importante la obediencia es porque cuando obedecemos a Dios, estamos demostrando nuestro amor por Él. El Señor Jesucristo dice, ustedes me llaman Señor, pero no hacen lo que yo les pido. Entonces, lo contrario, cuando nosotros hacemos lo que Dios nos pide, estamos confirmando que amamos a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con toda nuestras fuerzas. Mira el verso 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, cuando guardamos sus mandamientos. Sus mandamientos no son gravosos. Entonces, la primera razón, ¿por qué es tan importante la obediencia? Porque así demostramos a Dios nuestro amor. Cuando el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, nosotros le damos a Él lo primero. Llama un amigo un día, me dice, mi hermano Diego, te quiero pedir oración. Por favor. Le digo, claro, voy a orar con mi esposa por ti. Me dice, no. Te pido que hagas una oración congregacional. Dice, porque estoy en una crisis. Le digo, perfecto, mi hermano, dime cuál es tu crisis. Entonces, le sigo diciendo a mi hermano, cuéntame, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Te congregas? No. ¿Lees la Biblia? No, ¿sabes qué? No tengo tiempo, termino tan cansado. ¿Oras? Muy poco. Le digo, mira, mi hermano, yo voy a orar por ti, pero Dios no va a ir en contra de su palabra. El Señor dice en Mateo 6, no te afanes por nada. Mas vosotros, esto hace el mundo, dice, mas vosotros buscad primeramente, ama primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. El Señor no va a ir en contra de su palabra. Cuando el Señor dice, busca primero el reino de Dios y todo lo demás te será añadido, Él espera que nosotros obedezcamos en este mandamiento. ¿Y qué quiere decir eso? Tener intimidad con Dios. Tener una vida de oración, tener una vida con la palabra, amar el reino de Dios, y ahí le va, amar a la novia de Cristo. Porque no podemos amar a Dios que no vemos si no amamos al hermano que vemos. Hay personas que dicen, yo amo a Dios, pero no me gusta su iglesia. Estás en problemas, mi hermano. No puedes amar a Dios y no amar a su esposa, su novia. De hecho, tú eres parte de esa novia. Entonces, la primera cosa, la primera razón, ¿por qué es tan importante la obediencia en los hijos de Dios? Porque a través de la obediencia demostramos nuestro amor a Dios, obedeciendo lo que Él nos manda, obedeciendo lo que Él nos dice y haciéndolo con gozo y con alegría. Por eso yo le decía, venir aquí a congregarnos no es una carga. Yo sé, y lo felicito, por eso usted está aquí. ¡Qué hermoso es, mi hermano, cuando uno se congrega, cuando uno tiene un estudio bíblico, cuando se reúne con hermanos para orar! ¡Qué hermoso es! ¡Qué hermoso es, mi hermano, cuando uno abre la palabra de Dios y Dios le empieza a hablar a uno y alimentarlo y a darle respuestas! ¡Qué hermoso es! No es una carga, es un deleite, es un gozo. Así como mi nieta, que me dice, papá, voy a esperar al próximo año. Voy a esperar, dice, no hay más escuela dominical, no hay más Bible School. Le digo, no, hasta el próximo año, voy a estar esperando. ¿Qué corazón más hermoso? Y durante la semana, todos los días ella quería, estaba preparada. Mía me dijo lo mismo, hijita de Max. Dice, Pastor Diego, this is so good. I am so glad to be here. Ya quiero venir. Ya cuando terminaba decía, ya quiero que sea mañana. Me dijo el martes, me dijo, ya quiero que sea mañana para venir al Vacation Bible School. ¿Sabe qué es lo triste? Hay papás que no lo han entendido. ¡Auch! ¡Ay, ay, ay! Porque el niño no se viene solo. ¡Tiene 4 años! 5, 6, 7, 8, 11. No espere usted que se venga solo. Y luego que venga problemas con el niño, no se sorprenda. ¿Olió? Ay, 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 no sé. Los amo mucho, mi hermano. Es un asunto de prioridades. Los jóvenes que fueron al campamento me dicen, pastor, ¿qué campamento? ¿Cuándo es el próximo? Me dijeron. Pero sabe que esos jóvenes los mandaron los papás. No se fueron solos. Porque hay pocos jóvenes que se van solos. Yo me acuerdo cuando yo tenía 7 años, me fui solo a un campamento, no me mandaron mis papás. Yo me fui solito. Tuve la dicha ahí de conocer a Marisabel. Sí, yo me fui, yo llamé al campamento y me registré. Le dije, oiga, pastor, no lo conozco, no estoy a mí, pero quiero ir al campamento. Me dice, ¿quién eres? Le digo, me llamo Diego. Y dice, ¿cuántos años tienes? Le digo, 16. Dice, ¿y tus papás? Le digo, no sé. Pero yo me quiero ir al campamento. Pero escúcheme, mi hermano, lo que le quiero decir es, tome decisiones sabias. Anímelos a sus hijos, a las cosas de Dios. Motívelos, facilíteles. Porque, mi hermano, así demostramos el amor por Dios. En segundo lugar, nosotros obedecemos a Dios, demostramos nuestra fidelidad a Él. Vaya conmigo a 1 de Juan, un poquito antes, capítulo 2, verso 3 y 6. La obediencia demuestra mi amor por Dios, la obediencia demuestra mi fidelidad a Dios. Primera epístola de Juan, capítulo 2, verso 3. Vamos a leer desde el 3 hasta el 6. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Decimos a Dios, Señor, lo amamos, ok. Ahora, en este camino angosto tenemos que empezar a tener una vida de obediencia. En esto sabemos que le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo conozco a Dios, y no guarda sus mandamientos, ¿qué va? El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Verso 5. Pero el que guarda su palabra, este es verdaderamente es el amor de Dios. En este se ha perfeccionado el amor, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Debe vivir como Cristo vivió. Si decimos que le amamos, si decimos que le conocemos y no guardamos sus mandamientos, mi hermano, nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces, la gracia de Dios, la misericordia de Dios y la fe puesta en él tiene que ir de la mano de este ingrediente que se llama la obediencia. Y así le demostramos a Dios y al mundo que amamos a Dios. Así le demostramos a Dios y al mundo que somos fieles a Dios. En el trabajo, mi hermano, cuando hay circunstancias, qué bonito cuando un hijo de Dios puede testificar y decir, ¿sabes qué? Mi vida le pertenece a Cristo. En la escuela, ustedes jóvenes, donde ustedes, Dios los ha puesto, en la universidad, qué bonito cuando ustedes en obediencia a Dios testifican y testificamos del amor de Dios y la fidelidad hacia Dios. En tercer lugar, cuando nosotros obedecemos, lo amamos y somos fieles, lo glorificamos en el mundo que no lo conoce. Nosotros somos obedientes a Dios, estamos glorificando a Dios, lo que dice Primera de Pedro un poquito antes. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Verso 11. ¿Cómo glorificamos a Dios, mi hermano? Cuando venimos y le cantamos, le estamos dando gloria a Dios. Cuando oramos, le estamos dando gloria a Dios. Cuando en el hogar lo obedecemos, le estamos dando gloria a Dios. Pero cuando en el mundo lo obedecemos todo el tiempo, escuche lo que dice en el verso 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Verso 12. ¿Cómo? Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. O sea que, mi hermano, cuando nosotros obedecemos a Dios, le demostramos que lo amamos. Cuando obedecemos a Dios, demostramos nuestra fidelidad y nuestro compromiso con Él. Pero también el mundo que nos rodea glorifica a Dios al ver nuestro testimonio por nuestra obediencia. Está conmigo, mi hermano. Y el último punto que le quiero mencionar, porque sé que ya está cansado y seguramente tiene hambre. El último punto que le quiero mencionar es este. Hermano, la obediencia es la llave que abre las ventanas de bendición en nuestra vida. Cuando uno obedece a Dios, mi hermano, cuando uno obedece a Dios, Dios mira esa obediencia y bendice esa obediencia. Como uno con los hijos, uno los ama a todos igual si usted tiene más de un hijo, ¿verdad? Se los ama a todos, se los ama parejo, o al menos eso se espera. Pero cuando hay un hijo que es obediente, no es que lo ame más, ¿verdad? Por ejemplo, mi hermano, si uno tiene un hijo rebelde, un hijo, mi hermano, que no obedece, un hijo que le responde, un hijo que lo menosprecia, viene el hijo y le dice, papá, quiero que me des cualquier cosa. Le responde uno, hijo, yo te amo. ¿Sabes qué? Te has portado un poco mal. ¿Verdad que sí? Ahora, si tiene un hijo, mi hermano, que es obediente, si tiene un hijo, mi hermano, que es amoroso, que lo respeta, un hijo, mi hermano, que lo aprecia y viene y le dice, papá, te quiero pedir algo. Mi hermano, créame, el papá te lo da sin reproche. Dice, ¿sabes qué, mijo? Te amo tanto y eres tan especial, eres tan dulce, eres tan lindo, que aunque no lo tengo, te lo consigo. ¿O no? Aunque no lo tenga, mijo, yo veo de dónde lo saco, porque eres tan lindo que yo te lo doy. Dice la palabra de Dios, escúchame esto, mi hermano. Dice la palabra de Dios que si nosotros siendo malos, procuramos darle lo mejor a nuestros hijos. Que si nos pide un pan, le damos una piedra. Y si nos pide un pez, no le damos una serpiente. ¿Cuánto más nuestro Padre Dios recompensará? Ahora, a más de su gracia, lo que le estoy diciendo es a más de su gracia, porque el sol sale sobre buenos y malos, todos los días. Llueve sobre justos, es la gracia de Dios. Pero el que habita al abrigo del Altísimo, ese es diferente. Ese mora bajo la sombra del Omnipotente. ¿Está entendiendo, mi hermano? ¿Cuál es el que habita al abrigo del Altísimo? El que ha entendido la gracia, la misericordia de Dios, y que por fe lo ha seguido en obediencia por amor. ¿Entendió la ecuación, mi hermano? ¿Me entiende la ecuación? Por eso es importante enseñar esto en la iglesia. Mi hermano, cuando entendemos esta ecuación, nuestra vida y la vida de nuestra familia y la vida, mi hermano, no que va a ser fácil, pero el Señor sostiene nuestra mano y vamos adelante victoriosos. Hermosa la obediencia, mi hermano. Hermoso entender, pero no solo entender. ¿Sabe qué es hermoso? Vivir en obediencia. Porque cuando salimos de esa puerta, es cuando se empieza. Señor, yo estoy saliendo ahora, yo quiero obedecerte. Amarte sobre todas las cosas, no te hará, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, claro que no, Señor, tú eres el único, ¿verdad? Señor, no hay nadie más que tú, no te harás imagen ni semejanza, claro que no, Señor, vamos para afuera con todos los ídolos, porque ahora entendí, ¿verdad? Ahora entendí, estoy enamorado de Cristo. No tomarás el nombre, no jugarás con Dios, no tomarás su nombre en vano, claro que no, Señor, porque yo ahora te amo. Vas a apartar para Dios un día. Claro que sí, Señor, y no solo un día, todos los días son tuyos, porque es por amor. Y todo el resto con el prójimo, ¿eh? No adulterar, no robar, no mentir, todo. Claro que sí, Señor, porque te amo. Y entonces, mire lo que dice el Señor, le decía en Juan capítulo 13, ¿está ahí? Juan capítulo 13. El Señor ya iba a ir a la cruz. El Señor Jesucristo iba a cumplir lo que debía cumplir. El Señor Jesucristo, mi hermano, dice en Hebreos, que al sufrir la cruz aprendió obediencia. Aún el Señor Jesucristo, escúcheme, el Señor Jesucristo, en su humanidad, Él obedeció. Él decía, yo no hago nada que no sea lo que el Padre me envió a hacer. ¿Qué es eso? Obediencia. Yo no hago nada. Jesús, mi hermano, Jesús, que podía haber dicho, ¿sabes qué? Aquí yo soy Dios. Él dice, yo no hago nada, nada, nada que no sea lo que el Padre me envió. ¿Qué cree usted que Dios espera de usted y de mí? Obediencia. ¿Y sabe qué es lo hermoso? Cuando obedecemos, le decía la cuarta cosa, eso abre las ventanas de la bendición de nuestra vida. Mira lo que dice aquí en Juan capítulo 13, en el verso 17. Jesús estaba lavándole los pies a los discípulos, estaba en el aposento alto, en la última reunión con ellos, en la última reunión con sus amigos, con sus amados. Y mire lo que les dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, ¿cómo sigue diciendo? Si las hiciereis, ¿qué es eso? Obediencia, les dice, mira mijo, tú vas a ser bienaventurado, estaba examinando el significado de bienaventurado en el griego, me llamó la atención el significado tan precioso. Significa supremamente bendecido. Eso significa en esta porción la palabra bienaventurado. Les dice, mira, si tú haces lo que yo te digo, lo que yo les he enseñado, vas a ser supremamente bendecido. Tal vez también quiere decir dichoso. Ay, mi hermano, dichosos. Qué hermosa promesa de Dios. Por eso le decía a mi hermano, ¿por qué obedecer? En primer lugar, porque la obediencia demuestra mi amor por Dios. Ahí está Jesús. ¿Para qué me dice Señor si no haces lo que te mando? Si no haces lo que te mando, estás engañándote a ti mismo. Segundo, cuando nosotros obedecemos, estamos demostrando nuestra fidelidad a Dios. ¿Cuándo? Hasta que nos muramos, mi hermano, hasta que Él nos lleve a su presencia. En tercer lugar, cuando obedecemos, Cristo es glorificado en el mundo, aún por los que no lo conocen, porque miran en nosotros la obra de Dios. Aunque ellos no crean, aunque ellos no entiendan, aunque ellos nos odien, mas sin embargo glorifican a Dios por la obra que ven que se ha hecho en la persona. Y en cuarto lugar, mi hermano, cuando uno obedece, cuando uno le dice, Señor, no lo entiendo, no sé cómo, como Noé, Señor, no sé cómo lo voy a hacer, no sé cómo, pero si tú me mandas, tú me vas a ayudar. Señor, no sé por qué, tampoco, no sé por qué. Tú me dices que hago una barca, hago un arca, aquí ni ha llovido, aquí no hay mar, pero Señor, si tú lo dices, yo lo hago. Señor, la empresa es muy grande, ¿cómo va a construir semejante cosa? ¿Tú sabes qué declara la palabra? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando Noé obedece, un día, cuando Dios decide, cuando Dios dispone, le dice, Noé, llegó la hora. Entra en el arca, porque esto se terminó. Y dice la palabra que Dios cerró la puerta. Dios cerró la puerta. Déjame decirte algo, mi hermano. La palabra de Dios declara que como en los días de Noé será la venida del Hijo de Dios. Como en los días de Lot, la maldad creció a tal nivel. Es lo que estamos usted y yo viviendo. Le voy a decir una cosa. Ahora el arca está abierta. La puerta está abierta. El que quiere entrar puede entrar. Pero un día pronto, yo creo que hoy más pronto que nunca, porque las señales están cumplidas. Cristo viene pronto, mi hermano. Te voy a decir una cosa. Usted y yo no esperamos la segunda venida de Cristo. Usted y yo esperamos el rapto de la iglesia. Porque cuando venga todo lo que va a venir, los siete sellos que habla el Apocalipsis, las siete copas, las siete trompetas que son ángeles que traen juicio, la iglesia de Cristo va a haber sido llevada. ¿Pero quién va a haber sido llevado? Aquellos, mi hermano, que hemos aceptado por gracia y por misericordia y por fe el perdón de Dios, pero aquellos que corremos hasta el fin en una vida de obediencia. Mi hermano, si alguien le dijo que no importa cómo vive, que a la final, no matter what, le tengo una noticia, mi hermano. El Señor sí le importa. Para eso murió Jesús y derramó su sangre, para que nosotros no la menospreciemos, sino que la valoremos. Y todo aquel que quiera venga y beba de la gracia de Dios gratuitamente. Así que mi hermano querido, quédese con esto en su corazón. De Génesis hasta Apocalipsis, el Señor nos enseña que la gracia, el amor, la fe y la misericordia de Dios siempre, 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 siempre fueron y van de la mano de la obediencia. Usted y yo no podemos olvidarnos de esto. Y yo ruego a Dios que Dios nos ayude, mi hermano, ya que el tiempo se termina y ya que Jesús está a las puertas, que usted y yo vivamos una vida de amor y por amor una vida de obediencia a Dios y a todo lo que Él nos manda. Ahora, ¿qué es todo? Usted ore, mi hermano. Usted ore y el Espíritu Santo lo va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo en nosotros, mi hermano, cuando usted entre a un lugar que no conviene, usted sabe que no debe entrar a ese lugar. Cuando usted esté hablando algo que no le agrada a Dios y el Espíritu Santo reina en su corazón, usted sabe que no tiene que hablar de eso. Si usted, mi hermano, no le está dando la prioridad a Dios, ahora sí le voy a decir una cosa, cuidado con su corazón, porque su corazón es engañoso y perverso. Por eso es mejor seguir la palabra. Y ahí no nos equivocamos, mi hermano. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.